Berban. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Quiero llevar esta tarde a hacer un recorrido histórico por la Catedral de Sevilla, un viaje desde la Sevilla musulmana hasta nuestros días a través de recreaciones virtuales, de 3D, iluminación artística, de música. Es la propuesta de Proyectando la Historia, una videoproyección de gran formato en los muros de la Catedral de Sevilla para contar sus 8 siglos de historia. Me acompaña esta tarde aquí en Andalucía Va de Cultura Marcelino Manzano, que es portavoz del Cabildo y es delegado de medios de comunicación. Don Marcelino, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Primero vamos a situarnos en el origen de esta idea. ¿Cómo y cuándo surge la idea de contar la historia de la Catedral de Sevilla a través de, no de otra manera, sino de un montaje audiovisual?
Bueno, la Catedral de Sevilla tiene, digamos, varias rutas, ¿no? Yo siempre digo, como es una montaña hueca, ¿no?, con tantísimo patrimonio artístico, tanta historia, y el Cabildo Catedral, pues desde hace ya algún tiempo, tiene distintas formas de visita, de ver la catedral, que también, además, pues una forma también de acercarse a Dios, porque ese es el propósito de la catedral, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se pensó desde hace algún tiempo, viendo también, pues, otras propuestas parecidas que hay, ¿no?, de que a través de un formato audiovisual, ¿no?, pues se transmite un gran mensaje. Bueno, pues el Cabildo Catedral pensó en poner en marcha esta iniciativa y bueno, sobre todo porque enlaza lo que es conocer la historia de la catedral y la historia de la ciudad con una experiencia atractiva que además, bueno, pues que se introduce muy bien por los sentidos, por así decirlo, y que además pues supone una apuesta por las nuevas tecnologías, ¿no? No olvidemos que el Cabildo Catedral pues siempre quiere estar un poco como ha estado toda su historia, ¿no?, un poco a la vanguardia, ¿no?, y quiere ser también un motor cultural, ¿no?, dentro de la ciudad, ¿no? Y bueno, pues se contactó con la empresa Zepca Technology, que tiene una gran experiencia en este sentido, y bueno, pues el resultado, la verdad es que es muy satisfactorio, ¿no? Es una experiencia que yo invito a todos a conocer.
Y vamos a explicar cuál es el resultado, al menos lo básico para invitar a la gente, bueno, que se queden con ganas de más para que acudan y vayan a verlo en primera persona. En todo caso, vamos a explicar qué va a presenciar quien acuda a una de las sesiones de estas proyecciones, qué se va a ver y dónde.
La visita tiene lugar, está hecha en 3 partes, ¿no? Y la primera parte es en el trascoro de la catedral. El trascoro es la zona de la catedral que ahora mismo está pues bastante diáfana, es, digamos, la zona oeste, ¿no? Que, por cierto, además es la más antigua, ¿no? Porque la catedral se empieza a construir desde esos pies, o los pies, digamos así, del templo hacia adelante. Entonces, bueno, pues los visitantes acceden a través de la Puerta del Bautismo a esa zona, donde, bueno, pues ya se sumerge en una atmósfera de un ambiente, pues, de digamos, de intimidad, ¿no? Porque está la catedral, pues, oscura, iluminada por las grandes pilares de esa zona, ¿no? Pues iluminada desde abajo, ¿no? Y bueno, y entonces los visitantes se disponen justo en el trascoro, donde está la Virgen de los Remedios, que es ese cuadro que está justo detrás del coro, y visualizando el muro oeste, lo que es la puerta de la Asunción, ¿no? Y allí es donde, pues, a través de este videomapping se proyecta, ¿no?, en ese muro, este documental, este audiovisual, uh-huh, donde también tiene mucha parte importante la música, nido, ¿no? Y bueno, eso la empresa pues la ha cuidado bastante, de tal forma que es una experiencia, digamos, muy muy envolvente, ¿no? Entonces, en esa atmósfera de intimidad, de penumbra, pues se comienza a proyectar en el muro oeste este recorrido histórico, bueno, que arranca pues desde el mismo inicio del templo, que es la construcción de la mezquita, la construcción de su alminar, que es la Giralda, bueno, la reconquista por parte de San Fernando, el terremoto del año 1362, que pues deja la antigua mezquita de la catedral, la deja en muy malas condiciones, la idea del cabildo catedral de realizar un nuevo templo, ¿no? Como dicen las actas, hagamos un templo tal y tan grande que las generaciones posteriores nos tomen por locos, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí también se desgrana un poquito esa construcción del templo, y luego la etapa del barroco que tanto ha enriquecido la catedral. Y también hay un hilo conductor, que es la piedad popular, la riqueza popular de Sevilla, que desde el año, básicamente desde el año 1480 aproximadamente, es cuando, bueno, pues se comienza a formarla, digamos, los grandes procesiones de penitentes, ¿no? Algunas de las cuales tiene una gran catedral. Desde 1604 todas las cofradías van por la catedral, ¿no? Hay un momento muy interesante del vídeo, que es se proyecta en ese muro oeste aquel monumento que se colocaba en la catedral el Jueves Santo, ante el cual las cofradías pasaban hacia su estación de penitencia, un monumento que, bueno, que ya no se monta, ¿no? Y que, pero bueno, que está un poco todavía en la memoria, ¿no? De la ciudad de Sevilla, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de verlo en el lugar donde estaba, ¿no? Y además de una forma más nítida y muy novedosa, ¿no? Y bueno, es un poco la primera parte, porque no termina en la visita, sino que después de este videomapping, los visitantes, a través de las dos puertecitas que hay en el coro, pasan al coro de donde cotidianamente los canónicos pues rezamos el resto del oficio y del oficio divino, y allí pues hay otra experiencia que es pues poder escuchar un pequeño concierto al órgano, allí mismo donde ese sonido es también envolvente, ¿no? De estos dos cuerpos del gran órgano de la Catedral de Sevilla, donde el organista Pedro Luengo pues interpreta pues algunas piezas, ¿no? Entonces también es un momento de especial contemplación y de darnos cuenta, ¿no?, también lo que significa la música del órgano en la Catedral de Sevilla. Y la visita concluye en el altar mayor, donde podrá contemplarse en el presbiterio totalmente iluminado, ¿no? Y bueno, pues también una experiencia preciosa, porque tenemos el mejor y mayor retablo que hay en el mundo, ¿no? Hay que decirlo, ¿no?
Claro.
Una auténtica catequesis plástica de la vida de Cristo y de algún momento de la vida de la Virgen. Y bueno, pues durante aproximadamente una hora pues tenemos esta visita, que insisto, yo creo que es otra forma también de ver la Catedral de Sevilla, con lo cual aquellos visitantes sevillanos de fuera de Sevilla que ya conozcan la catedral porque han hecho la visita libre o han hecho la visita guiada o la visita a las cubiertas o la visita de profundis a los sepulcros de los obispos, esta es otra forma de ver la catedral. Y sin duda pues le va a parecer novedosa y muy interesante.
Una visita, pues eso, muy novedosa, en la que cobran vida, pues por ejemplo, por nombrar algunos personajes tan conocidos, personajes históricos como Colón o como Alfonso X el Sabio. Para todo esto, Marcelino, claro, hablamos de una propuesta con absoluto rigor histórico. ¿Quiénes han participado para que todo esto que se va a ver en este proyectando la historia de la Catedral de Sevilla, pues sea eso, una información absolutamente rigurosa históricamente?
Pues mira, como te decía, la empresa Seca Technology es la que ha elaborado un poco la narrativa, pues siempre bajo la supervisión del Cabildo Catedral, ¿no? Luego ya la cuestión técnica la ha hecho la empresa Profuse, pero son los propios, la propia empresa Seca Technology, que además, como te digo, pues ya tiene esa experiencia en otras narraciones audiovisuales, la que lo ha realizado, pero eso con la supervisión del Cabildo Catedral, de tal forma que, bueno, que siempre ha habido un visionado previo, ¿no?, para la comisión del Cabildo, ¿no?, y bueno, que hemos visto pues que además de una propuesta hermosa tiene esa exactitud y ese rigor histórico, incluso pues en las fechas más exactas, ¿no?, como en el terremoto, como he dicho, el terremoto del Cabo San Vicente, que es el que afecta y provoca la ruina de la mezquita, el inicio de las obras de la catedral, su conclusión, etcétera. Con lo cual, se trata de también pues de una propuesta pedagógica, ¿no? Por lo tanto, también está abierta, es para todos, ¿no? Digo, es para todas las edades, ¿no? Y para todos los públicos, ¿no? Porque además la pueden entender niños, por supuesto, los adultos, ¿no? Y no les va a parecer, pues, ni nada infantil, ni algo demasiado sofisticado, ¿no?
Como para no entenderlo,
creo
claro.
Creo que enlaza perfectamente, pues, con todos los públicos, ¿no? Y poder... pues asumir la importancia de este templo, de este monumento de Sevilla y de Andalucía y de España.
Proyectando la historia es la propuesta que nos hacen desde la Catedral de Sevilla, una colosal proyección en los muros del templo, también con una parte musical, en fin, una propuesta muy completa para conocer la historia, los 8 siglos de historia de la Catedral Hispalense. Queda igual si ya la conoces, si ya has ido, que es lo más probable por otra parte, porque esta propuesta es absolutamente novedosa. Las entradas cuestan 20 euros, hay sesiones los jueves y los sábados, pero ojo que los días pueden variar según las actividades de culto. Marcelino Manzano es portavoz del Cabildo y delegado de medios. Marcelino, muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
Muchas gracias a vosotros por el interés y nada, deseando que todos los oyentes y pues recibirlos en la catedral para esta visita, en la que es, bueno, pues para poder acceder a la entrada es a través de la página web de la catedral, catedraldesevilla.es, donde tienen la distintas formas de visita, entre ellas esta, proyectando historia y los horarios.
Ahí queda toda la información. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
En COPE, Andalucía va de cultura.
Y más cosas que te quiero contar. Por si estás esta tarde en Antequera, que sepas que en un ratito, a partir de las 7, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de este municipio malagueño, tendrá lugar el concierto Variaciones Goldberg, a cargo del Cuarteto Granada. La entrada será libre hasta completar aforo y es una de las actividades conmemorativas del 10º aniversario de la Fundación Unicaja. Mañana sábado, a las 11 de la mañana, el ciclo Sábados en el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares de Málaga, se ha organizado el taller Belenes y Belenistas, de 11 a 1, con entrada libre hasta completar aforo. Se hablará de la tradición de los belenes, sus diferentes diseños y materiales, también de los belenes vivientes de la provincia, de la ruta de belenes que hay en la ciudad de Málaga, y en el aula-taller se crearán piezas para un belén, una propuesta muy divertida para pasar la mañana del sábado en familia. Y también mañana, pero por la tarde, a las 7, la sala Fundación Unicaja María Cristina de Málaga, se celebrará el concierto Navidad Mágica de Promúsica. Dentro del ciclo, todas las músicas en 4 cuerdas. La coral va a interpretar obras tradicionales de Navidad como valses y villancicos. Es la ilusión de todo un pueblo. Quiero llevarte esta tarde hasta Beas, a la provincia de Huelva, donde hace más de medio siglo surgió una idea. La Hermandad de Nuestra Señora de los Clarines, la principal entidad religiosa de Beas, buscaba nuevas fuentes de ingresos y entonces surgió la idea de crear un Belén viviente. Ese es el origen, en el año 70, del que hoy es el Belén viviente más antiguo de Andalucía. Me acompaña esta tarde Cristina Gutiérrez, es la hermana mayor de la Hermandad de la Virgen de los Clarines de Beas. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
El día de Nochebuena de 1970 se estrenó el primer Belén viviente de Beas, que fue todo un acontecimiento. Tuvo tanto éxito que hubo que prolongarlo hasta el 20 de enero y lo visitaron unas 2.500 personas. Por lo que te hayan contado, por lo que recuerdos que tú puedas tener, que no sé qué edad tienes. ¿Cómo era aquel primer Belén viviente del año 70? ¿Cómo fue aquella primera edición?
Pues sí, vamos, yo recordar no recuerdo nada, porque yo no estaba ni en el mundo, ¿no? Tengo 30 años y eso fue mucho antes, ¿no? Pero por fortuna pues se ha transmitido de padres a hijos y aquí estoy yo, ¿no? Siguiendo la tradición para que esto no se pierda. Y bueno, fue como bien has dicho, una para recaudar fondos, ¿no? Económicos para la hermandad en aquel año, el año antes, en el 69. Sufrimos un terremoto en el cual no hubo daños personales, pero sí la ermita sufrió daños, ¿no? Y bueno, la hermandad pues tenía que reparar estos daños, ¿no? Y saca una romería para adelante y demás, bueno, pues se le ocurrió a la hermandad de aquel año en el 70 hace un Belén viviente en una casa, en una humilde casa del pueblo de aquella época, con lo que había, un pesebre, con las vestimentas que hicieron sobre la marcha y lo más humilde que tenía en aquella época, ¿no? Pero fue tanto los medios de comunicación, la prensa, la gente que venía a verlo de la misma provincia de Huelva, y bueno, pues esto fue avanzando, pasaron los años. Después pasó una bodega, porque vieron que esto tenía éxito, y finalmente en el 1984, ya la hermandad adquirió esta nave, que alberga 3.000 metros cuadrados, y ya pues se ha engrandecido este museo vivo, ¿no? Un museo etnológico, un museo viviente, que damos el pistoletazo a la Navidad a toda Andalucía, ¿no? Y cada año con más ilusión y trabajando más con el pueblo, porque todo el pueblo se vuelca.
Claro, mucho trabajo el que hay detrás, 54 ediciones ya del que es el Belén viviente más antiguo de Andalucía. Decía, para que esto sea una realidad, pues hay que trabajar mucho. ¿Cuándo se empieza a preparar todo y cómo es ese trabajo que tiene detrás a muchísimos voluntarios?
Pues sí, así es. La romería nuestra termina en agosto, la romería en honor a Nuestra Señora Viendo los Clarines, nuestra titular, y una vez que se recoge la casa hermandad y se recoge todas las cosas de la romería, vámonos para Belén. Desde septiembre, todas las tardes, sin parar, hasta día de hoy. Todas las tardes, desde septiembre, un trabajo incansable, y ya no solo de la hermandad, familiares, colaboradores, directores artísticos, encargadas de la ropa, mucho trabajo detrás y muchos colaboradores. Yo siempre digo que el Belén lo organiza la hermandad, pero es de todo el pueblo, porque por aquí hemos pasado todo el pueblo, mayores, niños, colaborando, vistiéndonos, donando enseres, porque todo lo que está puesto son donados de la gente de Bea, de las personas que han fallecido, de casas viejas, de las guardillas, los doblados, y esto es un museo no lógico, porque es que hay cosas con un patrimonio impresionante.
¿Y todo se monta desde cero, de año en año?
No, desde cero no. Están lo que es las escenas construidas, ¿no? Con materiales de albañilería, uh-huh, de nuestros actuales, pero lo que se recoge son todos los materiales que hay por las paredes colgados, todas las telas, todo eso sí que va recogido.
Uh-huh. Y vamos a hablar de los personajes, ¿no? De quienes hacen una realidad este Belén. ¿Quiénes dan vida al Belén, que son unos protagonistas muy especiales?
Así es, son nuestros niños de Bea, nuestros niños del Colegio Juan Ramón Jiménez y del Instituto Guies La Campiña, que cada año, bueno, tenemos a Alicia, otra colaboradora más, que año tras año se huerca en organizar estos niños, que como maestra conoce bien a qué niño pone de Virgen María y a qué niña pone cantando en Los Gitanos, ¿no? Y bueno, ella hace una labor impecable porque intenta poner siempre a los niños con sus amiguitos, que son muchas horas, para que no se aburran, y bueno, lo hace, ya te digo, vamos, tiene una admiración increíble, porque una paciencia y una dedicación con estos niños que todos los años se quieren vestir más y más, y claro, todos los niños de Bea tienen cabida en su Belén. Y niños de fuera, que también os digo, si algún niño se quiere vestir, que viene de visita y se quiere vestir ese día, uh-huh, encantado, nosotros no cerramos las puertas a nadie.
Pues ahí está la invitación que hace Cristina Gutiérrez, que es la hermana mayor de la Hermandad de la Virgen de los Clarines de Beas, que está detrás de este Belén viviente, 54 ediciones ya, el más antiguo de Andalucía. Cristina, ayúdanos a entrar a través de la radio en ese Belén viviente. Llegamos a la nave donde cada año se organiza. ¿Qué nos encontramos? ¿Cómo es el recorrido? ¿Qué oficios vamos a ir viendo? ¿Cómo es el recorrido por el Belén?
Pues recorrido es una combinación de escenas bíblicas y costumbristas. Lo primero que te encuentra el visitante cuando abre las puertas es el San José carpintero, y junto a él la casita de la Virgen María, que está anunciándole la anunciación del ángel a la Virgen María de que va a traer el niño Jesús al mundo. Seguidamente me encuentra con escenas costumbristas en este caso, que son el mercado de la fruta y la verdura, el mercado de la carne, y más adelante te encuentras el puerto, que es otra escena costumbrista. Le hemos hecho una seña a la Huelva marinera, ¿no? Que tanta riqueza tiene nuestra provincia y bueno, creo que se lo merece. También me gustaría deciros que este año, todos los años le dedicamos la edición a algo, y este año va dedicado a la Huelva, a nuestra tierra y a sus maravillas, porque somos, aparte de ser el Belén viviente más antiguo de Andalucía, capital de la Navidad, somos una de las siete maravillas de Huelva. Y por ello le hemos dedicado el Belén a todas las seis maravillas y nosotros siete de nuestra provincia, ¿no? En el museo, los pueblos de estas maravillas nos han cedido en seres suyos, ¿no? El Conjunto Monumental de Niebla nos ha donado un monumento, la Matriz del Monte nos ha donado Nuestra Señora Rocío todas las ermitas desde la primera que se hizo, la Cuna del Descubrimiento nos ha dejado una, lo diré, Ay, que no me sale ahora mismo.
Nada, no te preocupes, lo mejor es ir allí y descubrirlo, porque el Belén Viviente de Beas, claro, nos decía Cristina, es una de las siete maravillas de
Europa. Una nao, un barco.
Es una de las siete maravillas de Huelva, este Belén Viviente. Las otras seis son la Gruta de las Maravillas de Aracena, el Parque Minero de Río Tinto, el Parque Nacional de Doñana, el Conjunto Monumental de Niebla, el Rocío y también la Cuna del Descubrimiento con esa nao, ¿no? Cristina, detrás de todo esto hemos contado todo el trabajo que hay desde septiembre todas las tardes montándolo todo para abrir ya en diciembre. Y detrás hay un trabajo también muy minucioso de los directores artísticos, que esto no es solo montar y bueno, y ya está, que esto tiene un trabajo muy pensado con eso, esa dirección artística, ¿no? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es el trabajo de esos directores artísticos?
Pues sí, como bien has dicho, tenemos dos directores artísticos que son Juan Domínguez y Mateo Sayago, que bueno, pues desde hace, yo desde que tengo uso de razón, están aquí dando ideas de cómo, primero, cómo va a ser el recorrido nuevo, porque todos los años cambia el recorrido. Depende cómo sea el recorrido, qué escenas ponemos nuevas, qué escenas quitamos, de ahí cómo decoramos cada escena, va paso por paso, pero es un trabajo que desde septiembre, codo con codo, están con nosotros como miembros más de la hermandad. Y ellos deciden pues cómo va a ser de nuevo, porque tienen la antigüedad todos los años, ¿no? Y recuerdan, bueno, pues el año pasado fue así, pues para que no sea así igual este año, vamos a hacerlo de esta manera y vamos a subir esta escena a la segunda planta. Y ellos son los que le ponen las ideas creativas a todo esto, ¿no? Nosotros somos los que ponemos la mano de obra, pero ellos son las mentes maravillosas, pensantes, que cada año lo hacen más bonito, ¿no?
El Belén Viviente de Bea, sin duda, la principal atracción de este pueblo onubense, en torno al cual el propio ayuntamiento organiza todo un programa de actividades. ¿Cómo es ir en estas fechas a Bea, tú como vecina? ¿Qué nos cuentas?
Pues sí, cada día que el visitante venga, el objetivo es que se encuentre una actuación, un espectáculo musical, algo para ver, no solo sea el Belén, ya que somos la capital de la Navidad, hay que estar a la altura, ¿no? Y el ayuntamiento colabora con nosotros, vamos, muchísimo, ¿no? Y crea una programación navideña como si fuera unas fiestas patronales, se vuelca con nosotros al 100%. Y todos los días hay algo, ¿no? Todos los días una actuación, un canto de una zambomba, un espectáculo infantil, unos payasos, un grupo de campanilleros, todos los días hay algo, todos los días. Lo pueden visitar en la página del ayuntamiento o en nuestra página web del Belén Viviente.
Exacto, que es la web belenvivientedebeas.com. Las fechas las voy a dar para que ningún oyente se nos pierda. Este Belén Viviente, el más antiguo de Andalucía, se puede visitar este fin de semana, el día de Navidad, el fin de semana que viene y también el 1 de enero. Los horarios, las entradas, belenvivientedebeas.com para visitar este histórico Belén en, como no, la avenida Belén Viviente de Beas. Cristina Gutiérrez, hermana mayor de la hermandad de los Clarines de Beas, nada, que siga yendo todo tan bien y nada, allí nos vemos.
Pues muchísimas gracias, estáis todos invitados, felices fiestas.
En COPE, Andalucía va de cultura.
Amaral ha sido el primer grupo confirmado en el ciclo de Pop 2025 del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, con sede en Sevilla, el CAAC. El grupo presentará su noveno trabajo de estudio, Dolce Vita, el 7 de septiembre del año que viene, con sus temas nuevos como este rompehielos. Eva Amaral y Juan Aguirre actuarán en Sevilla con sus temas clásicos también, sus clásicos desde que empezaron su carrera hace 25 años. La entrada es para este concierto en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, en septiembre del año que viene, están a la venta por 35 euros. Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Yo te digo adiós y te dejo en muy buena compañía para que inicies un viaje con destino a Andalucía.